Onda Madrid presenta...
Pues ya estamos. Otra Semana Santa que se está yendo, que ya se ha ido, que se va como la madre de Marco, como se va Alonso en la Fórmula 1, que se va como se nos va Succession, HBO, última temporada, ya lo siento. Se nos está yendo como si fuera dinero en el banco por culpa de la maldita inflación, así no hay quien ahorre. Se nos va como se quiere ir Ansu Fati del Barça, o al menos eso dice su padre, como parece haberse ido Benzema del Madrid, aún estando de cuerpo presente. Como se nos va el año, sí señora, 2023, que ya se nos está yendo, corra, aprovéchelo. Se nos va la Semana Santa, se van los pasos, los tronos, se nos va, nos dice adiós con el tiempo las mantillas, los bordados, los acólitos, las adoraciones, los aguadores, las alpargatas. Nos dice adiós con el corazón los días de costaleros, o de penitentes, de nazarenos, de escapularios, de diputados, de tramo. Los otros ya mismo estarán de campaña. Bueno, cuando no lo están, ¿no? Son días que ya no volverán hasta dentro de un año. Días de llamadores, de saetas, de silencios, de sin pecados, de trabajaderas. Es Semana Santa, por si usted no lo sabía, y es una semana que ya no volverá. Cada una es igual. Y cada una es distinta en su singularidad. La semana, los siete días, que cuentan el tiempo del revés, ¿no? Minutos de chicotás, de derecha adelante, de corneta y tambores, de capillitas, de turistas, de muchísimos turistas, y gente despistada en la ciudad. Semana Santa de pasos, de tronos, de cristos nazarenos, de vírgenes dolorosas. Se despidió, aunque no para siempre, ver a las tres caídas en la calle. Dijimos hasta pronto al Cristo del perdón, al Jesús de la pasión, al Cristo de la aspiración, a la Virgen Macarena, al Santo Sepulcro, a la resurrección. Porque lo bueno, lo bonito de esto es que, niños y niñas, nosotros al final sabemos que resucita. Así que a la calle, a resucitar las almas de los vivos y las ánimas de los muertos, a pregonar la alegría, así en la tierra como en el taxi.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Domingo. Otro domingo más en la radio. Un domingo de despedida, de cierre, de una semana que vara el tiempo, que juega con él, que lo acurruca como una madre a su bebé. Bebé nacido sin ningún tipo de contrato de por medio, que sé que algunos sois muy mal pensados. Domingo de resurrección, en el tiempo donde la calle es el destino, a la calle se va, no se pasa, se queda, se amarra, se ata uno a la calle, se enamora uno en la calle, se emociona uno en la calle. Vivimos este tiempo en la calle más aún ya de lo que vive un español normal en la calle, en este pequeño trozo de tierra que llamamos España. Tiempo de ciudades sin coche. Si es que los cofrades inventaron las ciudades para el paseo, lo eco-friendly es ser cofrade. Taxi cofrade del Domingo de Resurrección aquí en la Onda de Madrid. Eso se escucha en la radio, en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada. Viene en la web, viene en Spotify o viene en ebooks para los que tiráis de podcast, que sé que sois muchos. Hay que saber esperar en este tiempo, viviendo en la sociedad de las prisas. Ya sé que nos cuesta, pero hay que esperar, aunque aquí no demasiado, porque ya hemos levantado el paso y con la derecha adelante encaminamos para que esto avance. Les habla Carlos Padilla, capataz con poco mando de este programa que aún lleva por nombre, recuérdelo por si se lo preguntan en la calle en Semana Santa, el taxi de Onda Madrid. ¿Y qué hacer este domingo? Si está todo Cristo de vacaciones, no hay nadie disponible. La gente huye de Madrid, otros santos vienen para Madrid. Bueno, ¿qué hacer, no? Esa es la cuestión. Y yo pensé, qué imaginativo, en hablar de Semana Santa. Sí, a hablar en Semana Santa de la Semana Santa, una cosa novedosa en la radio española, algo que nunca se ha hecho, ya lo sé, no hace falta que me feliciten, es una cosa que me sale sola, ¿no? Hablar, sí, de las hermandades y los pasos en la calle, hablar, por ejemplo, de la Semana Santa de Sevilla.
Parece que es la hora, y no es la hora. Parece que está todo y algo falta. Parece que la alcanzo y es más alta. Parece que se acerca y se evapora. Parece que amanece y es la aurora. Parece que su voz me sobresalta. Y siento que algo huye, que algo salta como una luz esquiva y brincadora. Pero sigo esperando, que a mi modo, en ese hueco de esperarla, todo me sabe a la alegría del reencuentro. Si en mi pulso ya late su latido, ¿qué será cuando al ver que ya ha venido la semana de Dios me suene dentro? Parece que es el día y no es el día. Parece que traía y nos traía un domingo de palmas y de ramos y todavía el día no alcanzamos. Y aunque nos parecía que venía, aunque al mirar al lejos parecía, y por esa esperanza la esperamos, parece que la tengo y no la tengo. Parece que en la mano la sostengo, pero en la mano yo no la distingo. ¿Qué será cuando al fin se manifieste, estrenando una túnica celeste y vista de celestes el domingo? Parecía que nunca volvería. Parecía que ya no se acordaba. Parecía que el tiempo la alejaba y que en el tiempo mismo se perdía. Parecía que no nos conocía. Parecía que ya nos olvidaba. Parecía que poco le importaba volver al mismo nido. Parecía, pero mirada al sol, haciendo guiños en los ojos sagrados de los niños donde se purifica la mañana.
O por qué no, podríamos hablar de lo que se hace en la Semana de Pasión, en ese lugar que está en plena ebullición, una ciudad con mucha luz que se llama Málaga.
Nuestra Semana de Pasión es tan extensa, tan poliédrica y multicolor que se podría decir que hay tantas Semanas Santas y formas de percibirla como cofrades. Podría dedicar este pregón a hablar de una Semana Santa de devoción profunda, de la que sitúa en el centro de las celebraciones pasionales al verdadero protagonista, ese Jesús de Nazaret con el que cruzamos nuestras miradas en las calles de Málaga, el que nos abre la puerta a la reflexión profunda, el revolucionario del amor al prójimo, el amigo de la justicia, de la dignidad, de la libertad, el amigo del que no tiene nada. Podría disertar en este pregón sobre la capacidad artística de un pueblo que canta, escribe, recita, esculpe o borda formas imposibles. Un pueblo indomable, con un alma rabiosamente libre y un gran corazón de poeta. Y que encuentra en la Semana Santa un marco perfecto para expresar su fe de una forma sensual en su búsqueda por la belleza. O quizá reflexionar situando en el telón de fondo de este escenario a una comunidad que no quiere perder sus raíces, que frente a un mundo que pretende globalizar nuestros sentimientos se aferra a su identidad, a su forma de entender la vida, a su manera de relacionarse con lo trascendente, con lo espiritual. Tal vez, ¿por qué no?, debería de reivindicar el carácter solidario de la Semana Santa, el compromiso del mundo cofrade con aquellos que más lo necesitan, aquellos que no son iluminados por el sol de la justicia, los que viven permanentemente al otro lado de la frontera de la dignidad humana.
Y también, ya metidos en faena, hablaremos de la Semana Santa en Granada, de la Semana de Pasión en la Tierra de la Alhambra y del Albaicín, lugar de descanso eterno de los reyes católicos, cuna de Federico García Lorca, de Carlos Cano, y tierra de apasionados sentimientos cofrades, capillitas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Te preguntarás, y digo, pues una cosa que se ha hecho toda la vida de Dios en la radio, hablar con gente que sabe del asunto, con gente cofrade, con personas que por supuesto saben mucho más que yo de Semana Santa, bueno, como todo el mundo aquí en el programa, que sabe mucho más que yo, y por eso yo me dedico a preguntar. Estarán con nosotros Carlos Rocha desde Sevilla, Juan Romera Fadón desde Málaga, Rafael Troyano desde Granada, todos ellos amigos, colegas de oficio, de este oficio insufrible e invivible que es el periodismo, y amantes de esto que consiste en poner a los cristos, a las vírgenes y a todos los hermanos en las calles y verlo y contarlo. Domingo de Resurrección, así es. Así que qué mejor momento para ir despidiéndose con el sabor del recuerdo de la Semana de Pasión, donde la calle, le recuerdo, la calle es el destino. A la calle se va, no se pasa. A la calle uno va para quedarse, para amarrarse, para atarse.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. Siempre.
peores plazas.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Rafael Troyano Valdivieso es amigo mío, pero eso no es lo importante, no hay mucho menos. Rafa Troyano es el director de informativos de Radio Granada, de la cadena SER, es buen amante de la Semana Santa granadina, lleva dando voz a la Semana de Pasión de la capital nazarí, pues ahora le preguntaré cuántos años. Y además estoy, tengo que decirlo, con un hombre que es un hombre del que he aprendido mucho y yo sigo haciéndolo cada año en Semana Santa. Rafa, ¿qué tal estás?
Pues realmente bien, expectante y para lo que nos vaya deparando cada día de la Semana Santa, expectante e ilusionado.
¿Y cuántos años llevas contando la Semana Santa?
Pues directamente como responsable del dispositivo y de la programación especial de Semana Santa, creo que 14 años, pero colaborando con los programas cofrades de esta casa, desde que estoy aquí, 33 años.
¿Y cómo se cuenta algo con palabras cuando las palabras a veces se quedan cortas o no valen o no sirven para describir ciertas cosas o ciertos momentos, ciertas situaciones?
La Semana Santa andaluza y en general la semana, o en particular la Semana Santa de Granada, es tan rica que a veces sobran las palabras. Es muy fácil hacer una retransmisión de la Semana Santa de Granada, es muy fácil porque solo hay que ponerle el micro y escuchar, nada más, y disfrutar con la mezcla de sonidos tan característicos como estos, si quieres, mira.
Pa' pedirte la pa' en el mundo.
¡Ole, la buena gente, hijo! ¡Qué buena gente lleva la señora!
Así, así, mi gente buena. ¡Dura con ella, valiente!
Caminando con ella, con valentía.
Es muy fácil poner el micrófono y dejarse seducir.
Ya no es que solamente el invitado venga, sino que además trae sonidos. Se nota que Rafa Toriano es un hombre de radio. Pero cuéntame cómo son tus primeros recuerdos de la, no sé si de la Semana Santa, incluso, no sé, de tu pueblo, porque entiendo que todos empezamos un poco por el pueblo y ya después
¿sí?
vamos...
Yo soy de un pueblo muy pequeñito del norte de la provincia de Granada, un pueblo de 2.400 habitantes, se llama Benamaurel, y yo siempre recuerdo la Semana Santa solo con procesiones, el Viernes Santo. No hay pueblo en España, podría decir que casi ninguno, que por lo menos en Semana Santa no tenga la procesión del entierro de Cristo. Uh-huh. Pues yo recuerdo mis primeras Semanas Santas con la procesión de la urna, una urna pequeñita y sin mucho valor artístico, pero preciosa en el pueblo, y luego por la noche la procesión de la soledad, del silencio, con solo la Virgen de los Dolores, ¿no? Y aquello, pues como a un niño pequeño, pues sí, le impactaba, ¿no? El sonido del silencio de la noche del Viernes Santo, ¿no?
Y cuando llegas a la capital y ves la Semana Santa de Granada capital, que es...
pues descubres una Semana Santa que a lo mejor, perdón, a lo mejor no es la que más bombo ha tenido o la que más suena en los medios de comunicación nacional. Unos se llevan la fama y otros cardan la lana, por mucho que la fama esté basada en cardar la lana realmente bien. Por cierto, y estoy hablando, por ejemplo, de la Semana Santa de Sevilla, faltaría más. Pero, por ejemplo, luego descubres en Granada una Semana Santa que cuenta con unas obras de arte en la calle que no se encuentran en ningún otro lugar de España, con obras de José de Mora, de Torcuato Ruiz del Peral, como la Virgen de la Alhambra, con algunas de las mejores muestras de la imaginería barroca del mundo, ¿no? Y eso sale a la calle en Semana Santa. Claro, y luego eso se mezcla, esa calidad artística que hay en pocos sitios de España, se mezcla con unos decorados impresionantes, como la Carrera del Darro y el Albaicín, con sus callejuelas estrechas, con la Alhambra de fondo, la propia Alhambra para la procesión de la Virgen del mismo nombre el Sábado Santo. Un escenario urbano único en el mundo.
¿La Iglesia como institución se debería parecer más a la Semana Santa?
Totalmente. La Iglesia tendría que ser más participativa, como es la Semana Santa, y más democrática, como lo es la Semana Santa.
Y que además tiene, yo lo veo desde fuera, un componente más de igualdad dentro de las hermandades, que a veces a la Iglesia ese tema de la igualdad a veces le falta bastante, ¿no?
Totalmente. Hombre, también se han dado pasos en la igualdad real en la Iglesia, ¿no? Y el propio Papa Francisco es una muestra de ello, incorporando, por ejemplo, mujeres a los órganos de gobierno de la Santa Sede, ¿no? Pero es cierto que hay mucho por andar, hay mucho por conseguir en la Iglesia.
¿Y qué lugar crees que tiene un ateo o un agnóstico en la Semana Santa?
Pues tiene el lugar que quiera tener, porque la Semana Santa es la muestra de la fe de un pueblo, pero también la muestra de la cultura y la tradición de un pueblo. Conozco a muchos ateos, a muchos agnósticos que participan activamente en la vida de las hermandades y sobre todo participan en las estaciones de penitencia, en las procesiones. A nadie se le hace un test previo y es obvio que para ser hermano de una hermandad pues tienes que ser creyente. Pero a nadie se le niega el poder participar bajo un capillo con la túnica de Nazareno en una procesión. Y conozco a muchas personas que no son especialmente creyentes, por decirlo de alguna manera, que participan en la Semana Santa granadina.
Y seguro que alguna vez has llevado de repente a algún amigo o alguna amiga a la Semana Santa granadina que decía, no, yo esto de las procesiones, de los capirotes, yo esto a mí no es mi mundo, y que seguro que después lo han visto y han dicho, ah, pues a lo mejor sí es mi mundo.
O a lo mejor simplemente como espectáculo cultural, patrimonial. No conozco a nadie, por muy ajeno a la Semana Santa que sea, que no se conmueva ante el paso del Cristo de la Misericordia, el silencio con la granada del centro a oscuras en la madrugada del Viernes Santo, la noche del jueves al Viernes Santo. No conozco a nadie que no se emocione con el palio de la aurora bajando desde el Albaicín a Granada por una calle por donde solo le quedan 2 centímetros a cada lado del palio del paso por los grifos de San José. Seguro que hay mucha gente a la que no le gusta la Semana Santa, pero esto es una explosión de sentidos y una explosión de belleza, y donde la música, las imágenes, los olores, los sonidos, todo se mezcla, y eso es pura belleza, y la belleza está incluso por encima de la fe.
¿Cuál es tu momento de la Semana Santa? Yo sé que es difícil, pero ¿cuál es el momento que cada año esperas?
Bueno, si solo me tuviera que quedar con un momento, sería algo muy alejado de lo que se vende de la Semana Santa andaluza. Sería algo muy alejado. En Granada hay un acto el Viernes Santo a las 3 de la tarde en una plaza a los pies de la Alhambra que se llama el Campo del Príncipe. Está en el barrio del Realejo, muy céntrico, debajo del Hotel Alhambra Palace. Es una plaza gigante. Y ahí hay una estatua de piedra que tiene 400 años del Cristo de los Favores. Desde hace centenares de años, El pueblo de Granada, sin convocatoria previa, es un acto popular no convocado por nadie. Se concentra a las 3 en punto de la tarde para celebrar, para conmemorar la muerte de Cristo. Imagínate, Carlos, bueno, tú no te lo tienes que imaginar porque lo sabes, pero imagínate, querido, querida oyente, pues lo que ocurre en una plaza delante del Cristo de piedra de los favores, con miles y miles de personas, en absoluto silencio, y a las 3 en punto de la tarde, cuando toda la Granada católica y toda la iglesia está en silencio, pues suena un cornetín y todo el mundo hace el silencio. Realmente es una de las cosas más impactantes. Y te puedo decir que yo he vivido, la radio me ha dado la oportunidad de vivir ese momento hasta cuando estábamos en completo confinamiento, sí. Tanto el año 20 como el año 21. En el año 20 solo estaba el micrófono de Pasión por Granada, de Radio Granada, allí en ese momento, y el cura de la iglesia de al lado y un monaguillo, es decir, estábamos tres personas, sí. En el campo del Príncipe, sonaban las campanas de la catedral, ha muerto. Como solo pueden sonar en el Viernes Santo. Bueno, el Viernes Santo no pueden sonar las campanas, pero ese día sí que sonaron, para decir que eran las 3 en punto de la tarde. Es este momento. Mira. Y se hace el silencio, solo se escuchan los pajarillos. Sí. Y las campanas de la iglesia de San Cecilio. Nada más.
¿Esto es en 2021, 2020?
Pues esto no sé de qué año es. Pero del 2020 no, porque en el 2020 no sonaron las campanas de la iglesia de al lado, sonaron solo las campanas de la catedral.
Ah, vale.
Y fue impresionante. Yo creo que ese momento, cuando estábamos, me estoy emocionando, cuando estábamos todos confinados, Viernes Santo de lo más gordo de la pandemia, cuando allí nos juntábamos 20.000 personas cada Viernes Santo y estábamos solo tres personas y la radio transmitiendo en directo y solo nosotros, nos llegaron a la radio y me llegaron a mí mensajes de familias enteras en torno a la radio llorando, emocionados, porque estábamos emocionados por perderse el acto, porque Granada no estaba allí y porque estábamos en las circunstancias en las que estábamos, de verdad. Fue uno de los momentos más impactantes de mi carrera y ya llevo 33 años en esto.
Y aparte, es muy curioso, claro, yo que he estado allí ya en varias ocasiones, para la gente que no lo sepa, incluso hay una hilera de bares a un costado de lo que es la plaza, del Campo del Príncipe, y incluso separan los bares, separa la actividad en ese momento, no se pide nada, y es verdad que es un silencio que, iba a decir que encoge el alma, pero creo que encoge el alma, es decir, que en una reunión con tantas personas que se convoca de manera, pues eso, cada uno va por un motivo o por unos motivos y de repente todo el mundo se queda en silencio. Es, yo creo, seguramente uno de los actos más reconocidos de la Semana Santa granadina a nivel nacional. Y te iba a preguntar ya la última para ir cerrando, esta es más política. ¿Temes que una Semana Santa tan cercana a las elecciones municipales y autonómicas, bueno, aunque autonómicas en Andalucía no, pero se utilice o se intente utilizar para la campañita por parte de los políticos, para la imagen?
Se va a intentar, ¿sabes lo que pasa? Que el pueblo de Granada y los granadinos, especialmente los cofrades, somos especiales y no vamos a permitir que nadie adultere nada.
Pues Rafa Troyano es director de informativos en Radio Granada Cadena Ser, es buen amigo mío, es un hombre del que aprendo y que sigo aprendiendo mucho. Y aparte a mí me dejó estar allí de cuando era un chaval todavía aún más joven.
Cuando era un chaval, es que sigue siendo un chaval, Carlos.
Y ahí estaba, es un momento muy emocionante y es verdad que la radio, que está para acercar sentimientos y sensaciones, es, como dice Rafa, muy, muy fácil ponerle. Lo más difícil es que te calles un rato y dejar el micro que recoja los sentimientos, las sensaciones, las voces, los sonidos, los andares, la música de algo que es tan especial y que además me toca tan cerca, porque yo también soy de Granada, ya lo saben los oyentes del taxi, que lo repito mucho, y que es la Semana Santa de Granada. Rafa Troyano, gracias por tu visita al taxi, que vaya bien todo y que te escuchamos en Pasión por Granada y en y en la radio, donde haga falta. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias. Chao. Por este paseíto.
Ha estado 9 años en el Diario de Sevilla, eso seguro que curte, pero sus nuevos derroteros periodísticos lo llevaron a estar en el Confidencial. Sabe mucho de política andaluza, que tiene, no se crea, su idiosincrasia propia particular. Leo en su Twitter, dice: a veces salgo en la tele, tuvo mucho café y gasto aún más dinero en flores. Es Carlos Rocha. Carlos, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal hablar contigo?
Un gustazo tenerte con nosotros aquí. Aparte, siempre está bien tener a un tocayo en el programa, porque claro, esto sí. Siempre da gusto en el programa. Es una casi decisión mía, que venga cada vez más Carlos al programa, y es una decisión editorial del programa. Así que encantado de tenerte con nosotros. ¿Tú eres sevillano?
Sí, soy sevillano.
¿Y siempre has vivido en Sevilla?
Y siempre he vivido en Sevilla. Además, no hice ni siquiera eso de irme de Erasmus, porque... Pero no, porque empecé a trabajar muy pronto, ¿eh? No te creas que es una cosa chauvinista.
Hay sevillanos que no les gusta la Semana Santa, eso es verdad, ¿no?
Claro que no. Y de hecho hay sevillanos que se van del centro si pueden, o evitan venir al centro en Semana Santa.
Pero están mal vistos allí, dicen: ay, qué bicho más raro, que no le gusta la Semana Santa.
No sé. Bueno, tú sabes, de vez en cuando siempre hay, siempre se les mete un poco de caña, ¿no? Porque, bueno, tampoco hay que ser fundamentalista.
No, claro, digo, ya si eres sevillano, no te gusta la Semana Santa y no eres ni del Sevilla ni del Betis, ya entonces...
Pues te tienes que exiliar. yo no soy yo el que reparta los carnes, pero es que es complicado entonces vivir aquí, porque gran parte de la conversación versa sobre estos temas que me has comentado.
¿Qué tiene la Semana Santa de Sevilla que no tenga ninguna otra Semana Santa de ningún lugar? ¿Por qué tiene tanta fama? ¿Tú que eres sevillano, pues, y porque eres cofrade? Cuéntanos.
Mira, yo esto de, no puedo decir que tienen el resto de Semana Santa, porque yo no sé, no tengo ni idea del resto de Semana Santa, más allá de lo que uno puede ver en la tele cuando llega la fecha, o de lo que pueda leer, o de lo que pueda haber visto eso en redes sociales y tal. Porque yo, es verdad que de domingo, de bueno, mentira, desde antes, ¿no? Porque ahora hay hermandades de vísperas que desde el Viernes Santo de Dolores ya están en la calle. Yo nunca me he ido lejos de Sevilla, al menos desde que tengo decisiones de adulto. Entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, porque de pequeño sí me iba a la playa con mis padres a partir del Miércoles Santo, pero el resto de mi vida, digamos, la paso... Yo no me voy de viaje en Semana Santa. Yo me quedo aquí y veo esto porque creo que es una cosa que ocurre durante toda tu vida, pero es distinta cada vez que ocurre. ¿Qué tiene distinto o qué tiene de especial? No tengo ni idea. Entiendo que por cómo funciona, por cómo nace, esto es muy antiguo, ¿no? Esto nace de un viacrucis que se inventa, entre comillas, un noble sevillano que después de ir a Tierra Santa en el siglo XVI, pues hace el palacio de la Casa de Pilato, es su palacio, y hace un viacrucis desde su palacio, o sea, las 14 estaciones del viacrucis, hasta un humilladero que hay a las afueras de la ciudad, que es la Cruz del Campo, que al final todo queda en Sevilla en casa, si te das cuenta. La Cruz del Campo es donde está la fábrica de Cruz Campo, que es la cerveza nacional, digamos, de la ciudad.
Sí.
Pues ese es el origen, y lo que ocurre es que en el siglo XIX, de repente, la nobleza, amparada por la corte chica que había aquí en Sevilla, que eran los duques de Montpensier, la infanta María Luisa y el duque de Montpensier, como que realzan todo esto, ¿no? Es un momento de la ciudad está efervescente después de muchos siglos de caída, por su decadencia posterior al éxito de del siglo de oro y de la puerta, de ser puerta de India, y la ciudad como que resurge. Justo en el 98, fíjate, cuando el resto del país está
cuando España cae, Sevilla levanta.
Esto pasa primero a final del siglo XIX y luego a principios del siglo XX hay una exposición iberoamericana en 1929, que es como la cuando Sevilla entra en el siglo XX, la estética que todos conocemos de la ciudad, la Plaza de España, el centro, toda esa Sevilla que es, digamos, la más conocida, la más turística, es cuando surge. Y ahí es cuando la Semana Santa se define. Eso es lo que vemos hoy, esos bordados, esos pasos de dorado de pan de oro. Esa es la, aunque previamente existía otra forma, la Semana Santa que vemos hoy es parte de aquello. Y eso es lo que vemos hoy. ¿Qué tiene de especial? Pues tiene de especial una cosa muy sencilla, yo creo, que es que esto es una cosa muy personal, muy identitario. Hablaba el otro día con Isidoro Moreno, que es un antropólogo, digamos el pope de los antropólogos sevillanos, sobre este asunto. Tiene muchos libros publicados al respecto, unas investigaciones magníficas. Y que él me hablaba que la Semana Santa es algo multidimensional. No es religioso. Esto es una cosa que a mí me esfuerzo mucho en explicar a gente que no es de aquí.
Yo también.
Pero me cuesta, ¿eh? Y el otro día hablé con este hombre, con Isidoro, para un reportaje que estoy preparando, y me comentaba esto mismo, ¿no? Para mí, la Semana Santa no es... Yo soy ateo. O sea, yo soy ateo, lo que pasa es que estoy bautizado, no he apostatado, y para salir de Nazareno el miércoles santo, si yo volviera a salir, que es algo que dejé de hacer en 2016, después de hacerlo durante toda mi vida, pues yo salgo mi miércoles santo en San Bernardo, que es la hermandad de mi familia, precisamente porque es la hermandad de mi familia, porque yo cuando era pequeño iba con mi abuela a un barrio, además, que es un antiguo arrabal que ahora está gentrificado, que los miércoles santos vuelve toda la gente que vivió allí a mitad del siglo XX, que es cuando mi abuela vivía allí, vuelve, los vecinos se reencuentran. O sea, eso tiene poco de religioso. Pues por eso imagino yo que es tan especial, porque cada uno tiene una Semana Santa que puede contar, que tiene que ver con su familia, con su crecimiento, con su vivencia, y creo que un poco esa diferencia.
¿Se puede entender Sevilla sin la Semana Santa? Es un elemento muy importante de la ciudad.
Se puede entender, supongo que sí. Lo que me preguntabas al principio de si la gente... ¿qué pasa con la gente que no le gusta la Semana Santa? Pues incluso a la gente que no le gusta la Semana Santa, esa resistencia es una forma de dejarse influenciar por la Semana Santa. Yo creo que esta ciudad vive ensimismada en un ciclo de primavera, de explosión primaveral, y luego durante todo el año se habla de lo que va a pasar en primavera. O sea, es cierto.
Es que los sevillanos, esto tenéis la Semana Santa y después ya tenéis la Feria de Abril a un paso.
Claro, dos semanas entre medio.
Eso es una cosa que da una envidia tremenda.
Da mucha envidia, pero fíjate, hay un debate, y yo esto lo he hablado con muchos amigos míos, sobre si no tenemos... aquí tenemos una sensación de que la ciudad está estancada. Después de la Expo, esto está estancado. Y claro, ¿cómo no vamos a estar estancados si nos pasamos todo el año pensando en lo que va a pasar en marzo o en abril? O sea, hay bares, muchos bares, no pocos bares, y pueden ser bares cofrades, quiero decir, bares donde las paredes están forradas con imágenes de las que salen en Semana Santa, y bares normales y corrientes, que no tienen ningún tipo de imagen religiosa en su pared, que tienen un cartelito pequeño detrás de la barra en el que pone faltan no sé cuántos días para el Domingo de Ramos. Y los camareros todos los días van quitando un día.
Es la ciudad de la eterna espera, ¿no?
Claro, esto es una cosa seguramente que alguien más listo que yo te sabrá explicar el asunto de cómo de judío cristiano es esto de vivir en una constante espera. O sea, el miércoles de ceniza la ciudad explota. El miércoles de ceniza tú empiezas a ver que los costaleros hacen ensayos por las calles, y a nadie le parece raro que un martes laborable haya corte en una calle del centro de la ciudad, porque hay unos señores con vestidos como de chándal y con una cosa en la cabeza que no entiende muy bien para qué la ponen, cortando el tráfico. Y que hay gente que la ve. O sea, hay gente de público que ese martes laborable, cuando acaba de currar, se toma su cerveza en el lado de la esquina y dice, voy a ver el ensayo de los Javieres. Es una cosa un poco rara.
¿Y cómo ves en Sevilla la relación entre los turistas y los cofrades? Entre tanto turista y tanto cofrade, entre curiosos, pues mira, y demás.
Ayer justo lo comentaba, porque claro, al final la zona más turística de la ciudad, la Catedral, el Archivo de India, el Alcázar, es por donde es lo que se llama, es donde está la llamada carrera oficial, porque es por donde pasan todos los paso, o sea, todas las cofradías de forma obligatoria, digamos, pasan por un recorrido fijado que está allí. Entonces, en esta fecha, ahora mismo, ya está aquello plantado con una serie de vallas, una serie de sillas, donde la gente se sienta porque hay unos abonados. Y claro, esos turistas que entiendo que vienen a la ciudad y saben que hay una Semana Santa, no saben que esa parte se privatiza durante la Semana Santa. Tú no puedes pasar por la catedral durante la Semana Santa, salvo por las mañanas.
Ni visitarla, ¿no entiendo?
Visitarla por la mañana, ahora me pillas en un renuncio. Yo te diría que sí, vale, que por la mañana te voy a visitar, pero a partir de una hora no se puede visitar porque es que están pasando las hermandades, que de hecho el objetivo de todo esto es que las hermandades hagan estación de penitencia a la catedral y los nazarenos se arrodillan delante del Santísimo. Quiero decir, ese es el objetivo real de esto, digamos, en puridad. Entonces, claro, los turistas ahora mismo, yo lo comentaba justo ayer con unos amigos, digo, hay más turistas que nunca en Sevilla. Uh-huh. Esto es una percepción, evidentemente no hay datos. Ahora mismo, creo que en datos estadísticos, creo que en 2019 hubo más. Pero entonces, mi sensación, que paseo mucho, es que hay muchos turistas en la zona más turística de la ciudad. Y al mismo tiempo se han mezclado con estos sevillanos que están haciendo los últimos preparativos para su Semana Santa, que es ir a la tintorería a por la túnica de Nazareno, a recoger el capirote, comprar torrija. Quiero decir, acabar los últimos preparativos, o sea, es curiosa la explosión. Lo que sí te digo, o sea, lo que yo no veo es conflicto.
Hay buena, relación.
Efectivamente, hay un bullicio más grande del habitual porque hay más turistas que nunca y los sevillanos están en la calle, sobre todo también después de la pandemia. Hay una explosión, la gente está loca, yo incluido, y queremos estar todo el rato en la calle y queremos participar de todo, pero no veo conflicto. Alguna vez, viendo alguna hermandad, alguna cofradía, estás tú en una calle estrecha y de repente pues han llegado unos turistas con unas maletas y quieren entrar en su apartamento turístico. Pero más allá de eso, yo no he detectado nunca conflicto con los turistas.
Y cuéntame, Carlos, siempre que se habla de la Semana Santa sevillana, siempre que se habla de esta Semana de Pasión, siempre se habla de la madrugada. Bueno, que se retransmite para toda España y lo cuenta en la radio, y está el Herrera y la radio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues mira, esto te lo puedo contar con una historia puramente personal. Vale. Yo lo que te contaba, yo salía de cuando era pequeño, de Domingo de Ramos a Miércoles Santo, era mi Semana Santa con mi familia, ya te digo, una cosa muy familiar. Yo tengo mi historia, o sea, yo, esa parte la he mamado, como el que dice, ¿no? Pero yo no he visto nunca la madrugada hasta que no he sido adulto. Porque yo, mis padres decían, mira, pues ya me voy a la playa y tú te quedas aquí, efectivamente. Entonces, cuando yo empecé a la madrugada, cuando yo ya pues tengo 18 años, 16 años, y me puedo quedar solo y me voy a la madrugada con mis amigos, que al final es una cosa que empiezas a hacer con tus amigos, tú, es casi un rito de paso, yo me vuelvo loco con la Macarena. Una hermandad que yo, a la cual yo no le tenía ninguna filia familiar, más allá de, bueno, es la Macarena, todo el mundo la conocemos, es muy guapa, tal y cual, pero no tenía yo arraigo. Sí. Cuando yo me independizo, me voy a vivir a la calle Feria. Y
no es mala calle.
Claro, no es mala calle. Me voy a la calle Feria, que Juan, Juan Belmonte glosa perfectamente. Chávez Nogales, sí, en su biografía sobre Juan Belmonte, glosa perfectamente cómo es la calle Feria, y yo puedo corroborar que un siglo después sigue siendo muy parecida. Me vengo a la calle Feria y de repente convierto mi mundo, al barrio de la Macarena lo convierto en mi mundo, y yo me siento más arraigado a este sitio que a donde yo, al barrio de la ciudad donde yo he nacido. Es curiosísimo. Pero yo conozco un caso que es incluso mejor, que es un amigo que es absolutamente ateo y su Semana Santa, hasta que tenía 20, 21 años, era pues salir, descansar, estar con amigos, cero, no venir al centro, porque no es del centro. Y un día una amiga suya se pone, esa madrugada llovió, y una amiga suya pues se pone a llorar de morecía, le dice, ¿qué te pasa? Es que no sale la Macarena, tal y cual. Y él dice, ah, pues yo mañana voy allá a la Basílica de la Macarena a ver qué coño es esto. Bueno, pues él se va a la Basílica de la Macarena y se vuelve loco y se pone a llorar. Pues se ha bautizado, se ha hecho una de la Macarena, ha salido un año de Nazareno con la Macarena, ha decidido que él no le gusta eso de ser de Nazareno, que eso de hacer una penitencia no va con él, porque él en realidad no es creyente, pero que él todos los Viernes Santos por la mañana está en la calle Parras, que es una calle muy cerca de la Basílica, donde la Macarena está como en su barrio, donde van las señoras de toda la vida y le tiran pétalos, le gritan guapa, y es un poco el tópico que tenemos todos en la cabeza. O sea que lo de la madrugada es una cosa. Y luego aparte está, la madrugada tiene una cosa muy bonita, que es la parte festiva, que es la que te acabo de contar, y la parte seria. O sea, la Semana Santa de Sevilla tiene esa dualidad.
Sí.
Tiene la parte de la fiesta y tiene la parte de ver a Jesús del Gran Poder en la calle Gravina, de noche, cuando va camino de su casa, y si la ves aparece por una esquina con esa túnica lisa y parece que va andando. Y se te caen los palos de sombrajo, seas creyente o no seas creyente.
Joder, pues Carlos, seguiría hablando contigo mucho más de la Semana Santa, pero el tiempo es finito. Así que nos emplazamos para otra ocasión, quizá ya en persona, para hablar. Carlos Rocha, gracias y que vaya todo bien.
Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Leo en Wikipedia, la enciclopedia de todo buen periodista, fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., fue un municipio primero federado, luego de derecho latino del Imperio Romano y una próspera medina andalusí, cuatro veces capital de su propio reino, que fue incorporada a la Corona de Castilla en 1487. Durante el siglo XIX experimentó una destacable actividad industrial y revolucionaria que la situó como primera ciudad industrial de España y la hizo merecedora de los títulos siempre denodada y la primera en El peligro de la libertad, escenario de uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil Española y protagonista de la explosión del boom turístico de las décadas de 1960 y 1970. Constituye en la actualidad un notable centro de entretenimiento económico, cultural y nodo de comunicaciones en el litoral mediterráneo. Es Málaga. Y no desde el siglo VIII a.C., pero casi, el alcalde de la ciudad es Francisco de la Torre, Paco de la Torre. Juan Romera Fadón es periodista allí en Málaga, es en el Español de Málaga, es amigo de este que les habla, y además es cofrade de la Semana Santa malagueña. Hola Juan, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte, encantado de escucharte hablar de Málaga, esta tierra tan maravillosa, además, en la que coincidimos hace no demasiado tiempo.
Cuando éramos jóvenes.
Ya sabes lo que decían los griegos, ¿no? Que sí, nunca seríamos más jóvenes que ahora, pues.
Sí, pues hace
un tiempo en que fuimos más jóvenes.
Hace tres o cuatro semanas, creo. Sí, en un congreso de estos de periodismo, de estos que se juntan los malditos periodistas.
Ya era cuaresma.
Pues eso,
yo creo que sí, o sea, que eso es bueno.
Eso es bueno, siempre bueno. Bueno, parlem de Semana Santa, parlem de la tuya, porque la Semana Santa es un poco la de cada uno. Así que, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de Semana Santa y en Málaga?
Yo creo que, fíjate, Carlos, que mis primeros recuerdos cofrades son además los primeros recuerdos de mi vida.
Sí.
Porque en mi casa siempre ha habido un ambiente cofrade muy intenso. Mi abuelo era de Valladolid y él se vino aquí a Málaga, también era periodista, locutor de radio,
uh-huh.
y se vino aquí a Málaga a sacar adelante un proyecto, en aquel entonces Radio Popular, y la Semana Santa de Málaga en los años 70 vivía una situación complicada, ¿no? Porque veníamos de una decadencia importante y el objetivo era un poco revitalizarlo a través de diferentes personalidades que venían. Para que te hagas una idea, a mi abuelo hizo un hermano a la vez que al torero Utrerita. O sea, el objetivo era un poco darle ese carácter, digamos, de otras personalidades que no tenía las cofradías entonces. De tal manera que mi casa siempre ha vivido ese ambiente cofrade desde los años 70 y yo los primeros recuerdos que tengo son, pues, por supuesto, con mi abuelo viendo la Semana Santa. Me cuenta mi madre que la primera procesión que vi fue una que se llama La Paloma, muy, muy conocida aquí en Málaga por las grandes dimensiones del trono, pero yo esa en concreto no lo recuerdo. Lo que sí me recuerdo es de la mano de mi abuelo en la tribuna oficial viendo el paso de los cortejos.
Claro, es que el asunto de tronos en Málaga, porque para la gente que no lo sepa, estamos, yo creo que hay la imagen más que tiene la gente que no es experta, que no conoce un poco la Semana Santa, tenemos un poco las imágenes de Sevilla, del paso más chiquitito y más recogido, pero es verdad que en Málaga una de las grandes cosas o de las grandes diferencias con respecto al resto de Semana Santa es el tema de los tronos. ¿Esto cómo es? Explícalo para que la gente no lo sepa.
Exacto, mientras que en el resto de Andalucía, en la mayor parte del resto de Andalucía, se llevan pasos, es decir, son estructuras, digamos, en las que los costaleros van por dentro, en unos palos horizontales que se llaman trabajaderas, aquí son tronos, es decir, lo que hacemos es una especie de carruaje. De hecho, eso nos pasa muchas veces cuando algunos turistas intentamos traducir la palabra, uh-huh. decimos thrones, pero realmente lo correcto sería decir carriage, porque son carruajes, son enormes estructuras, la mayoría de ellas barrocas, doradas, las vírgenes, los tronos son dorados, y los hombres de trono van por fuego, unos varales verticales, que lo que hacen es que, bueno, van en paralelo siguiendo la estructura para poder portarlo sobre los hombros, no van sobre, digamos, la espalda, sino que van sobre los hombros. Y aquí pues nos encontramos algunos de dimensiones pues hasta 14 metros de largo, con más de 250 personas llevándolos. Es un poco la diferencia, claro. Eso de alguna manera pues hace que llevemos un poquito menos nazareno, pero es que nuestros tronos mueven a muchísima gente. Entre el Cristo y la Virgen, pues en el caso de mi cofradía suman 500 personas, ¿no? Y eso más o menos yo creo que son las cifras las que se mueven el resto de hermandades.
¿Cuál es el momento que más esperas en la Semana Santa? Sé que hay muchos, pero ¿cuál es el momento que esperas en cada Semana Santa?
Yo creo que el más especial, sin duda, aunque tiene mucha importancia el Domingo de Ramos, evidentemente, porque es volver a vestirte con un traje nuevo, volver a salir a la calle, a encontrarte con gente que quizás no has visto durante muchos meses, el momento más especial, yo sigo diciéndolo, para mí son las vísperas. Son estas semanas previas de la Semana de Pasión, la semana de antes, en las que los preparativos están ultimando los últimos detalles, en las que quedamos hasta las 3 de la mañana previo por la candelería. De hecho, fíjate, tengo un momento, si me tengo que dar con un momento, hay uno muy especial, y es cuando ponemos la candelería, es decir, las velas que van en el trono de la Virgen, porque cada vez que terminamos de colocarla, un amigo de ella, la cofradía, Miguel Gutiérrez, siempre dice una frase que ya se ha quedado se ha quedado acuñada, que es: la ciudad está en su sitio.
Y el Cristo de la Buena Muerte, que es el Cristo que porta los legionarios en la mañana del Jueves Santo, que es, yo creo que, otra de las imágenes, o si no la imagen más internacional o más exportada de la Semana Santa malagueña. A ti como cofrade malagueño, digo, ¿te cansa, te gusta, te aburre, se le da demasiado bombo? ¿Comprendes a la gente abarrotadas para verlo?
Yo creo que hay una cosa muy buena, y es que la gente, hay mucha gente que se acerca a esta procesión, la de la cofradía de Mena, que sale el Jueves Santo desde la parroquia Santo Domingo, digamos, uno de los enclaves tradicionales de la ciudad, en el pleno barrio del Perchel, para que la gente se ubique, el Perchel ya aparece en el Quijote. Sale el Jueves Santo y mucha gente se acerca para ver a la Legión, porque la verdad es que es un culto militar que siempre atrae a muchas personas. De hecho, en Madrid, cuando es el desfile de las Fuerzas Armadas, pues lo veis, ¿no? Que es uno de los cuerpos más populosos. Pero, sin embargo, una cosa muy buena es que la gente, a través de ese gancho, descubre el Cristo de la Buena Muerte. Y descubre una historia que se remonta mucho tiempo atrás. De hecho, por si hay alguno que lo quiere buscar, hay una leyenda, que evidentemente como su nombre indica, es eso, es leyenda, que dice que el original Cristo de la Buena Muerte, el que se le hizo de Mena, pues desapareció en los sucesos del 31, cuando se quemaron todas las iglesias de Málaga y desaparecieron muchas imágenes. Y sin embargo, una leyenda por ahí que como intenta romantizar el pasado y dice que todavía está desaparecido y que algún día volverá a aparecer, ¿no? Tiene esa leyenda, esos aires románticos, esos tintes antiguos, ¿no?, de una Semana Santa que muchos no hemos conocido. Somos coetanos casi en edad, Carlos, y por tanto no hemos conocido aquellos años. Pero sin embargo, nosotros, cuando vemos estas cofradías de solera, cuando vemos estas tradiciones, nos sentimos en parte herederos de lo que fueron nuestros antepasados.
Y para la gente que nos esté escuchando y quiera ir a Málaga en Semana Santa, la del próximo año o tal y cual, ¿qué recomiendas o qué desaconsejas para el turista nacional o internacional que quiera ir a Málaga el próximo año en Semana Santa y diga, pues quiero ir a este día o tiro?
Pues mira, para el que quiera visitar Málaga y hacer un poco de turismo de todas las opciones, desde visitar los pueblos de la zona, la playa y alguna procesión, cualquier momento puede ser bueno, no hay nada concreto. Pero para el turista que quiera conocer lo que es la Semana Santa de verdad, en profundidad, auténtica, la de sentimiento, vamos a decirlo así, es indispensable que vaya el Lunes Santo del Cautivo por el Puente de la Aurora, que es uno de los puentes que cruza el río. Río lo ponemos entre comillas porque, como sabe la gente, el río Guadalmedina no lleva agua, es una... más bien una cicatriz.
Lleva menos que el Manzanares, con lo cual ya es difícil.
Claro, es que lleva nada, o sea que es complicado, sí. Pero ese punto es muy bonito porque pasa la cofradía del Cautivo, una vez que mueven a más personas, las promesas que van detrás del Cristo, pasa todo el puente en silencio. No lleva corneta, simplemente es una caja china tocando el clon, 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 y va ese silencio y es un momento más especial. Y luego, por supuesto, hay otras escenas que no se pueden perder, la salida de la Guardia Civil, que también va acompañada perdón, la salida de la Aspiración, que va acompañada de la Guardia Civil, uh-huh, cantando el himno, por supuesto, la Esperanza, que digamos se le llama popularmente la Reina de Málaga, ¿no? Porque tiene todo ese peso, la dolorosa mandíbula que sale, y tiene todo ese peso de la Semana Santa, el 17, el 18, el 19, todo lo que ha ido arrastrando. Y luego, por supuesto, la Legión no se la pueden perder. Y si tienen detalle de buscar algo un poquito más recogido, pues que no se pierdan el Viernes Santo en Málaga, que guarda momentos muy especiales, ¿no? Con esas cofradías de silencio más pequeñitas, más recogidas por calles estrechas. Es también otra Semana Santa quizás menos conocida, pero que sin duda yo creo que a nadie deja indiferente.
¿Has estado en alguna otra Semana Santa o siempre has estado en Málaga en esa fecha?
He estado en Sevilla cuando era pequeño y además cada vez que hay oportunidad de alguna extraordinaria, alguna magna, aprovechamos y vamos para allá. O sea que yo creo que lo bueno que tiene el mundo cofrade es que está sumamente enriquecedor, que cualquier oportunidad es buena para hacer turismo por Andalucía y, por supuesto, si me apuras y si tuviéramos posibilidades, pues por el resto de España, ¿no?
Y hablando de leyendas, ¿es cierto esta que dice que Paco de la Torre es inmortal?
No tengo confirmado, Carlos, pero sospecho que sí. Mis fuentes municipales me dicen que es muy posible. Lo que sí me dicen es que el señor se levanta temprano, esto es totalmente cierto, ¿sí? Va a nadar al Club Mediterráneo, que es uno de los clubes que está junto a la playa de la Malagueta. Después hace su agenda del ayuntamiento, que su agenda es tremenda, yo creo que ninguno somos capaces de aguantar. Llega a casa, ve el Málaga, tuitea sobre el Málaga, y alguna vez a las 11:30 de la noche pone algún tuit sobre Unicaja Banco, sobre cualquier situación de actualidad, y por supuesto los periodistas pues nos toca estar atentos a las reacciones del alcalde. Por tanto, yo creo que para una ciudad viva pues está muy bien porque tenemos mucha actividad, pero para intentar cubrir la información municipal a veces decimos, ojalá tuviéramos un regidor que desgaste un poquito más.
Bueno, Juan Romero Fadón es periodista del Español de Málaga, es periodista malagueño, es amigo también. Juan, te deseo lo mejor. Gracias por tu participación en el Taxi de Onda Madrid, en este programa personal de radio íntima y demás. Gracias, Juan.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande.
Adiós.
Peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, yo era ateo.
Bueno, no se asusten, próxima semana volvemos al formato habitual, ya se acabó la Semana Santa, lo siento por los cofrades, lo siento por los no cofrades, lo siento por todo aquel que no haya tenido vacaciones y por todo aquel que sí las haya tenido, todo se acaba, pero hace falta que se acabe, para que algo nuevo empiece. Empieza, por ejemplo, para muchos la cuenta atrás hacia otra Semana Santa que será parecida, pero no igual. Para mí empieza la cuenta atrás hacia el verano y las vacaciones de verano. Vayan en paz hasta el próximo domingo y por la sombra. Adiós, adiós, adiós.
Y que me perdone la Virgen de la Almudena. Las cosas